Estamos muy agradecidos a Dios por su fidelidad. ¿Quién puede expresarlo con palabras? ¿Quién puede describirlo, describir lo que se nos ha concedido? A menos que Dios nos muestre realmente por revelación lo que ha sucedido. Entonces no tendremos fe para lo que aún está por suceder. Si no existe lo primero, faltará lo segundo. Permítanme ponerles un ejemplo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento las huellas del cumplimiento divino de todas las promesas, nos damos cuenta de que Dios no habló más allá del asunto y su pueblo tampoco pasó de largo de la cosa, sino que Dios habló y su palabra se cumplió para su pueblo o en su pueblo porque se dirigió a nosotros. Es para nosotros. Él puede hablar en general, pero solo oirán los que son de Dios. Esto es lo que dice la Escritura en el capítulo 8 del Evangelio según Juan. El que no es de Dios no oye la palabra de Dios, y todos los que son de Dios la oyen. Como ya he dicho, no he tenido tiempo de profundizar en la Biblia y doy gracias por ello, pues está llena de testimonios vivos de las obras de Dios. Y no nos resultará difícil, con la ayuda de Dios, citar algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento también hubo personas a través de las cuales Dios llevó a cabo su historia de salvación. Como ya se ha dicho, se anunció en el Antiguo Testamento y de repente se cumplió. ¿Cuánto tiempo hace que se escribió el versículo 3 del capítulo 40 de Isaías? Tal vez 810 años. ¿Cuánto tiempo se escribió el versículo 1 de Malaquías 3? En cualquier caso, más de 400 años. De repente se cumplió. La voz del que clama en el desierto: preparad camino al Señor, allana calzada para nuestro Dios. Durante mucho tiempo fue una promesa, pero luego se cumplió. Cumplimiento, pero no en el vacío. Cumplimiento en la tierra mediante un mensaje, una proclamación dirigida al pueblo de Dios de aquel entonces. Por eso Juan pudo decir: el amigo del novio oye el regocijo de la novia. Su ministerio fue el cumplimiento de la palabra de Dios y, en consecuencia, forma parte de la historia divina de la salvación que sigue su curso aquí en la tierra. ¿Qué hay del ministerio de nuestro Señor? Según Isaías 35, pueden leerlo. Cuando Él venga, los ciegos verán, los cojos andarán y los lisiados sanarán. Para que se cumpla lo que está escrito, todo en el Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que Dios anunció en el Antiguo. Y tal vez lleguemos a esto más adelante. Continúa hasta nuestros días. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, se le preguntó a Juan, y lo leo para fortalecer nuestra fe, no solo para darnos cuenta de que Dios hizo algo hace mucho tiempo, sino para creer que Dios cumple su palabra hoy, igual que lo hizo entonces. Y si hoy estamos en la tierra como su pueblo, entonces debemos participar en este cumplimiento. La palabra de esta mañana también me ha fortalecido mucho y sé que no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito por el cual Dios la envió. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 20, se lee: Entonces confesó abiertamente y declaró: Yo no soy el Cristo. Y continuaron preguntándole: Entonces, ¿eres tú Elías? Él respondió: No, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres tú? Debemos traer una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué pretendes ser? ¿O quién dices que eres? Él respondió: Soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¡Qué acontecimiento tan maravilloso! Cuando llega el momento o el tiempo, Dios cumple su palabra. Y los que tienen un ministerio que cumplir saben de qué se trata. Juan no era Cristo, ni el profeta del que dijo Moisés: Dios suscitará de entre vosotros un profeta como yo, y le oiréis, o debéis oírle. Pero él era el precursor, la voz de aquel que clamaba en el desierto: Preparad el camino del Señor. Así se cumplió la Escritura. Todo sucedió para que la palabra de Dios se cumpliera aquí en la tierra. Y así fue, así es, y así permanece. Mateo capítulo 1. Todas estas escrituras son muy conocidas, pero su finalidad es fortalecernos. Mateo 1, verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra que el Señor pronunció por medio del profeta, diciendo. Luego, a continuación, la relación con Isaías 7, verso 14. Pero leemos, o seguimos leyendo más adelante el capítulo 2. En el verso 5, le respondieron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Podríamos leer, leer y volver a leer. Y en todas partes encontraríamos que Dios tenía el lugar adecuado, en el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, y las personas adecuadas a través de las cuales cumplir su promesa. No solo en el Antiguo Testamento, como hemos visto hoy, sino también en el Nuevo, porque el Antiguo estaría bastante lejos. Y nosotros nos preguntaríamos cómo sería en el Nuevo. Permítanme decirles que en el Nuevo parece aún mejor y más poderoso, porque allí todos tenemos una parte. En el Antiguo Testamento eran los individuos, luego el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es la iglesia del Dios vivo, de todas las lenguas, pueblos y naciones. Porque está escrito: En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. No solo un pueblo, sino todos los pueblos serán bendecidos. En Mateo 2, verso 15, se lee: Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió la palabra pronunciada por el Señor a través del profeta Oseas, que dijo: de Egipto he llamado a mi hijo. Quien lea esto en Oseas 11, verso 1, tendrá la impresión de que se refería al pueblo de Israel en aquel entonces, porque es la primera vez que se escribe allí: ve, habla con Faraón, deja ir a mi hijo. Esta frase ya había sido pronunciada ya. Una palabra profética puede tener un doble sentido, como ya hemos visto en el caso de Elías. Sin entrar en ello ahora, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, pero no era el Elías que vendría antes del día grande y terrible, pues el día del Señor arderá como un horno. Han pasado casi 2000 años y el mundo es hoy como era entonces. Por eso, Juan dijo: conforme a la verdad, yo no soy Elías. Él sabía que Elías vendría directamente antes de que amaneciera el gran y terrible día del Señor. Por cierto, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, mucho, mucho después del ministerio de Elías, está escrito aquí, en el verso 11, Mateo 17, verso 11, Él les respondió: pero Elías vendrá y restablecerá todo a su debido estado. Malaquías 3:23. Y con referencia al ministerio de Juan el Bautista, el mismo Señor puede decir en el versículo siguiente: Elías ya ha venido. Porque se ha cumplido la primera parte y los corazones de los padres se han vuelto hacia los hijos. Pero ahora los corazones de los hijos de Dios se vuelven o son vueltos hacia los padres apostólicos. Un versículo, dos promesas. El tiempo que medía entre ambas es de unos 2000 años. Dios tenía un mensajero y un mensaje entonces, y también lo tiene ahora. Tiene un pueblo entonces, o tuvo un pueblo entonces, tiene un pueblo ahora. Hoy hay gente que lo reconoce y también lo había entonces. Y lo maravilloso es que Dios siempre da claridad. Siempre. Lo maravilloso de Dios es que con Él no hay oscuridad ni ofuscación, sino claridad y verdad absolutas. Y por eso su palabra solo es clara para su pueblo. Los demás dicen: sí, pero está escrito así, aquí, y siguen sin haber sido guiados a toda la verdad por el Espíritu de Dios. No, aquí está claramente escrito. Les respondió: pero Elías vendrá y lo arreglará todo o lo restaurará todo. Y quien sea verdaderamente sincero y humilde reconocerá que el ministerio de Juan se cumplió plenamente con el primer versículo de Malaquías 3. Y luego, solo con esta parte, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Así se cumplió su ministerio. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí, y os lo leo para que lo tengáis. No estoy preparado para esto, pero todo está en la palabra de Dios. Debería estar en el capítulo 1 de Marcos, y si no es así, lo seguiremos buscando. Marcos 1, aquí, está desde el verso 1. El mensaje de salvación, o el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, comienza así. Como está escrito por el profeta Isaías: he aquí que yo envío mi mensajero delante de ti para preparar tu camino. Esto es claramente Malaquías 3:1. En segundo lugar, verso 3, una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos o su calzada. Esto es claramente Isaías 40, verso 3, que nadie puede contradecir. Quien pueda contradecir con éxito la palabra de Dios, aún no ha nacido. Y cualquiera que haya nacido de nuevo no tendrá ningún interés en contradecirla. Quienes han nacido de nuevo tienen una relación y conexión con la palabra de Dios. Y en su corazón dicen amén, amén, amén. Y estoy seguro, y espero no equivocarme, de que todos ustedes han dicho amén en su corazón esta mañana sin decirlo en voz alta. Pero estaría bien oírlo de vez en cuando. Sí, porque las sillas no pueden hacerlo. Deben ser las personas que se sientan en las sillas las que realmente digan amén cuando les llega algo bueno y les toca. ¿A quién le hará daño eso? Solo añadirá un poco a la gratitud que hay en vuestro corazón, tal vez incluso más gratitud. Así sucedió entonces también en el Nuevo Testamento, todo según la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías y del profeta Malaquías. Cuando se cumplió aún más el tiempo, se cumplió lo que Dios había hablado por boca de David y de todos los profetas, la vida de Jesucristo y su ministerio, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión fueron el cumplimiento de la Escritura. La Escritura se cumplió en él desde su nacimiento hasta su ascensión. ¿Es verdad o no? Nació en Belén, fue concebido por una virgen y dio a luz, como había dicho el profeta, en la ciudad que Dios había mencionado por su nombre en Miqueas 5. ¿Y quién lo sabía entonces? Los pobres pastores. ¿Por qué lo sabían? Porque Dios se lo había dicho desde el cielo. ¿Y quiénes no lo sabían? Los escribas ricos. Hacían rodar los libros de un lado a otro y le hacían la vida difícil al Señor mientras llevaba a cabo su ministerio. No son los que tienen hambre y sed de justicia los que dificultan el ministerio, sino los escribas y fariseos, que no tienen ninguna relación con la palabra de Dios. Nuestro Señor fue testigo del cumplimiento de su palabra en sí mismo, desde su nacimiento hasta la ascensión. Pues así está escrito, Dios subió con voz de mando y sonido de trompetas. Salmo 47. Así está escrito en el Salmo 24. Levantad la cabeza, puertas, y abrid de par en par puertas antiguas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es, pues, el Rey de la Gloria? El Señor, poderoso y héroe, el Señor, héroe en la batalla. Y había sucedido. La palabra de Dios se cumplió en Jesucristo, cabeza y Salvador de la Iglesia. Ahora somos nosotros exigidos, y os lo pido hoy, tomadlo en serio. Vemos además que el Señor llamó a 12 discípulos, les dio instrucciones y lo que les dijo sucedió. Luego llamó a 70 y estos volvieron y pudieron confirmar, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. Ellos hicieron lo que el Señor les había mandado. En todas partes se cumplía la palabra de Dios en los que creían en el Señor. La palabra de Dios se cumple en todos los aspectos, y cuando se cumple, tiene lugar un proceso histórico de salvación. Por lo que no seguimos a un Elías, a un Juan Bautista, a un Moisés, o, como mencionaré sin vacilar, a un hermano Branham, o a un Pablo. En el momento en que nos damos cuenta de que Dios hace la historia de la salvación, no se trata de esta persona, sino de Dios, que necesita una boca para poder hablar, que necesita pies para poder caminar, que necesita manos para poder hacer algo. Dios ha enviado a sus siervos y profetas desde tiempos antiguos. Y el Señor ha hecho la provisión y ha dicho, si envío a alguien y es recibido, tal o cual me recibe a mí. En estos días estamos siendo testigos de la última parte de la historia de la salvación divina en la iglesia del Dios viviente. Y no es difícil para todos nosotros, y sigue siendo el caso para millones de creyentes, ver lo que Dios está haciendo por Israel. En la llamada telefónica que mantuve hace un momento, un hermano me contó que Reagan había dicho en Bergen-Belsen, en el antiguo campo de concentración de Baja Sajonia, que todo tenía que suceder, aunque es muy triste lo que terminó aquí en este país hace 40 años. Y parece que dijo la frase, esto tenía que ocurrir para que los judíos pudieran volver a su patria. Y a veces nos preguntamos, sí, ¿por qué tiene que ocurrir esto y aquello? También podríamos preguntar aquí, cuando masacraron a todos los niños menores de 2 años, aún no habían pecado, no eran culpables de nada. Entonces los críticos podrían preguntar, o venir y preguntar, ¿dónde está vuestro Dios? Ese Dios lleno de amor, ese Dios todopoderoso, ¿no vio lo que sucedió? Y el incrédulo, el ateo, podría decir, ¿obtendremos una respuesta sucinta? No, la respuesta está en las Escrituras. Mateo 2, verso 17. En aquel tiempo se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se ha oído un clamor en Ramá, fuerte llanto y mucha lamentación. Raquel llora a sus hijos y no se consuela por haberlos perdido. Como hijos de Dios, no tenemos derecho a preguntar por qué tuvo que ser todo así. Debemos dejar que nos integremos en el plan divino. Podemos hacer la primera pregunta, ¿por qué Dios creó a las personas de tal manera que puedan pecar, que puedan transgredir? Si queremos empezar así, no hace falta que empecemos. No, sino que nosotros nos colocamos sobre el fundamento de la fe y miramos más allá de los fracasos temporales, más allá de las interrupciones temporales, y vemos al Dios eterno que tiene un plan eterno y que ha dado a sus hijos e hijas la vida eterna para que puedan vivir para siempre en su reino. Y al final, todos habremos llorado lágrimas y el Señor las enjugará. Entonces dirá, entra en el gozo de tu Señor. Nos sometemos a este plan divino y le damos las gracias. En Hechos, capítulo 1, Pedro comenzó directamente a mostrar que todo tenía que cumplirse como está escrito. Hechos, capítulo 1, verso 16. Aquí dice, amados, era necesario que se cumpliera la palabra de la Escritura que el Espíritu Santo pronunció por boca de David de antemano. Era necesario que se cumpliera la palabra de la Escritura. También el Señor, alabado sea Dios, había dicho algo acerca de su pueblo Israel, ya por medio de Moisés, que sería dispersado y que la espada vendría tras él o tras ellos. Y en aquel tiempo, al mirar a Jerusalén, el Señor lloró y dijo, ¿cuántas veces quise reunir a vuestros hijos en torno a mí, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, pero no quisisteis? Ahora vuestra morada os quedará desierta y no quedará piedra sobre piedra. Y añadió, cuando veáis que se acerca la gente de guerra, los que estén en Judea no bajen ya a casa por nada, sino que huyan, porque estos son días de visitación divina. Hay dos visitaciones de Dios. Una visita con y a los que creen. Una visita divina de gracia. Quien no acepte la visita divina de la gracia tendrá que aceptar la visita divina del juicio, pues así lo exige la justicia de Dios. Miramos todo, vemos a lo largo del tiempo y observamos lo que Dios ha hecho y nos damos cuenta de que también ha hecho algo hoy en estos días. Y es precisamente a este hecho divino al que podemos aferrarnos y recurrir una y otra vez a pasajes de la Escritura y decir, hoy lo que está escrito en los profetas, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento o en medio de nosotros o en Israel, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Para nosotros cada vez es un nuevo fortalecimiento de la fe en el que dependemos. No nos equivoquemos, ningún creyente es tan fuerte que no necesite fortalecerse o que no necesite que sea fortalecido, ni está tan lleno de consuelo que no quiera ser consolado una vez más. Quien piensa que ya lo tiene todo, quizás no se haya dado cuenta todavía de que le falta todo. Porque esto es lo que dice el tercer capítulo del Apocalipsis. Tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Sí, decir, yo mismo puedo dar, etcétera, pero sin tener nada que poder dar uno mismo. No, reconocemos nuestra condición y también el poder de Dios y las promesas del Señor que el Señor ha dado por gracia. Lo que ha prometido, sin duda lo cumplirá. Y pueden volver al capítulo 2. No podemos leer todos los versículos ahora, pero Juan dijo muy claramente en su sermón, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y con esto solo se refería a la palabra a la que Pedro también se refiere aquí, es decir, el capítulo 3 de Joel, del 1 al 5. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y pueden leer sobre ello en Hechos 2, versos 16 y 17. Cumplimiento, cumplimiento de las Sagradas Escrituras en todas partes. He leído la palabra aquí y ustedes pueden leerla por sí mismos, ya sea en Hechos 13 o en 15, donde quiera que la lean. Cumplimiento de la Escritura en todas partes. En Hechos 13 hay muchos pasajes. Por ejemplo, el del Salmo 2 y muchos otros que son mencionados aquí, pero llegamos al versículo 47. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, para que sea salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. ¿Qué ocurrió? De repente, cuando llegó el momento decisivo, cuando había llegado la hora de que la palabra pasara del pueblo de Israel a los gentiles, hubo un hombre de Dios a quien el Espíritu Santo le mostró. Esta es la hora, este es el día. Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Y vemos que a Pedro se le enseñó esta gran lección en la casa de Cornelio. Después de todo, él era un verdadero judío. Incluso se había retirado cuando llegó Pablo para no participar en la comida con los gentiles, como explica Pablo a los Gálatas. Entonces se enfrentó a él y le dijo, tú que quieres ser judío, un momento por favor, así no funciona. Y más tarde, el mismo Pedro dice en Hechos, capítulo 15, Hechos 15, aquí está en, sí, en el verso 7. Queridos hermanos, sabéis que Dios me eligió entre vosotros hace mucho tiempo para que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del mensaje de salvación y llegaran así a la fe. Ustedes pueden leer más adelante cómo Santiago toma la palabra a partir del verso 13 y dice: cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra para dirigirse a ellos de la siguiente manera: queridos hermanos, escuchadme. Simeón ha contado cómo al principio Dios se afanaba por ganar un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Y las palabras de los profetas concuerdan con esto. Pues está escrito. Amós 9. Pues está escrito. En esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que está caído. Levantaré sus ruinas y lo haré resurgir yo mismo. ¿Por qué? Para que se cumplan las escrituras. Dios ha abierto la puerta a los gentiles, porque el profeta Oseas dice: vosotros que no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios vivo. Y a los que no me han buscado, me he dejado encontrar por ellos. Había suficientes promesas, por lo que el Señor pudo cumplirlas en la gran comisión. Y esto difiere de los dos primeros mandatos dados a los 12 y a los 70. Cuando el Señor habló a los 12, les dijo: no vayáis por el camino de los gentiles. Solo os envío a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando nuestro excelso Señor, nuestro Señor resucitado, se presentó ante sus discípulos y les dio la gran comisión, dijo: id por todo el mundo y proclamad el mensaje de salvación a toda la creación. Todo el que crea y se bautice se salvará o será salvo. Se acabó el cerco, no solo a Israel, sino a todo el mundo, porque todo el mundo debe ver la salvación de nuestro Dios, y todo el mundo ha venido a verla. Así que en todas partes se cumple la Santa Escritura, y quien ha hallado gracia ante Dios y está bajo la sangre de la alianza, del pacto, está verdaderamente en pacto con Dios. Oye las palabras de la alianza y en ellas hay muchas promesas. Y estas promesas se están cumpliendo entre el pueblo de Dios en este tiempo. Podríamos leer ahora el versículo 4 del Apocalipsis 18 o muchos otros pasajes bíblicos que se refieren a nuestro día, al llamado de la congregación novia del Señor. Y sabemos que ambos están allí. Por un lado, la iglesia, y siete veces en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis se escribe al ángel de la iglesia. Luego viene el mensaje que se trae a la iglesia, y al final de cada epístola, la promesa a los vencedores. No a la iglesia, sino a los vencedores en ella, en la iglesia. Y hay elegidos entre los llamados, porque muchos son llamados y pocos los elegidos. Pero los elegidos caminan tras las huellas de Abraham. Reciben la palabra de la promesa divina, se ponen en camino y no se quedan sentados. Abraham habría podido decir: maravilla, maravilloso. ¿Han oído? El Señor me ha visitado y me ha confiado algo muy grande. Dios me habló a mí, Dios te habló a ti, Dios nos habló a todos. Y reconocimos que se trataba de la palabra para este tiempo. Y nos pusimos en camino. No nos quedamos atrás, porque el Señor nos llamó como a Abraham. Y entonces llegó una estación en la que volvió a dejar a alguien atrás, y al final también a Lot, y entonces se quedó solo con Dios. Quiero deciros una cosa, si somos la descendencia de Abraham, puede que tengamos que dejar atrás a Tara y Nahor y hacer otra parada y al final rompernos el corazón, pero el camino de Dios sigue adelante. El camino de Dios llega hasta la meta y nosotros queremos llegar por la gracia de Dios a la meta. Y un cantautor canta, si uno me sujeta, huyo. Si me desmayo, la palabra clama o me dice, avanza y persevera hasta la meta. Y Pablo dice, tengo puesta la mirada en la meta, en el llamado celestial y olvido todo lo que hay detrás de mí. Esto es muy difícil, incluso para mí. Pero tenemos que poner nuestra mirada puesta hacia adelante si queremos avanzar. Nadie puede avanzar bien si mira hacia atrás. Tenemos que aceptar lo que ha ocurrido. De todos modos, no podemos cambiarlo. Depende de Dios. Él es el Señor en cada situación. Puede guiar los corazones humanos como corrientes de agua, pero puede permitir pruebas por las que tengamos que pasar para poner a prueba la autenticidad del material del que estamos hechos. Y entonces, nuestra fe será más preciada que el oro refinado en el fuego. Es una gran gracia de Dios. La Santa Escritura es un libro vivo de Dios con muchísimos testimonios, como dice la carta a los Hebreos. Estamos rodeados de una nube de testigos. Si todos los hombres de Dios pudieran aparecer aquí hoy, que han experimentado la fidelidad de Dios, que recibieron promesas y a través de los cuales estas promesas se cumplieron, una nube nos rodearía aquí. Uno comenzaría y continuaría, sería un testimonio tras otro que estos hombres de Dios podrían dar. Y sería uno que tendrían en común. Por muy diferentes que hubieran sido sus experiencias, pero todos los hombres de Dios tienen una cosa en común. Todos pueden decir que cada palabra de Dios se ha cumplido exactamente como Él dijo que se cumpliría. Todos tienen eso en común. Abraham, Moisés, Elías, etc. Todos tienen una cosa en común. Creyeron lo que Dios les dijo y vieron el cumplimiento de lo que les prometió. Y estamos viviendo los últimos días, como nos recuerda la palabra de Dios, o según la palabra de Dios. Vemos que la Sagrada Escritura se está cumpliendo de muchas maneras, y tampoco nos iremos con las manos vacías nosotros. ¿De qué nos serviría saberlo? Esto es lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento con Israel, con los profetas, al principio del Nuevo Testamento, y quizás en algún momento. Hoy estamos vivos y como hijos de Dios tenemos derecho a experimentar lo que Dios está haciendo ahora. Y además tenemos derecho a participar en ello, a ser bendecidos. Y creo que Dios dará plena restitución. Esta palabra también puede resultar nueva para algunos, porque acabamos de leerla en Mateo 17, versículo 11. Pero en Hechos 3, el regreso de Jesucristo, lo crean o no, está ligado a la restauración. Está escrito aquí en Hechos 3, verso 21, con referencia a Jesús. Pero es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Según este versículo, el Señor Jesús permanece en la gloria hasta que se haya producido la restauración completa. Y entonces vendrá otra vez, no para restaurar una iglesia rota y desgarrada y dividida, sino que la restauración está ocurriendo ahora, sino que viene para llevar a casa una novia llamada, elegida, adornada y unida, que se encontrará con su novio. ¿Es así o no? Y si lo hemos reconocido, significa que también hemos comprendido la hora de nuestra visita divina. No adelantarnos a Dios ni quedarnos atrás, sino caminar a su paso hasta pasar de la fe a la vista. Nuestro Salvador dijo en Mateo 17:11, Elías vendrá y lo arreglará o restaurará todo. Pero dice aquí Pedro, es necesario que Cristo permanezca en el cielo hasta el tiempo en que todas las cosas sean restauradas, como ha sido anunciado por boca de todos los profetas desde la antigüedad. Hoy estamos esperando por el regreso del Señor, pero hay millones de personas que esperan esto, incluidos aquellos que hacen un mal uso de la palabra de Dios o del reino de Dios para sus propios fines. ¿Quién no cree hoy en la venida del Señor? Muchos, 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 pero eso no es suficiente. El Señor vendrá otra vez, pero hay una palabra escrita que ha estado en mi corazón desde mi juventud. Los que estaban preparados entraron. Mateo 25. Entraron las que estaban preparadas. Era una de las palabras favoritas de mi querido padre, que hace tiempo que se fue con el Señor. Entraron las que estaban preparadas y se cerró la puerta. No se trata de una supuesta disposición, sino de una disposición conforme a Dios y a su palabra, en conexión con su pueblo, nada por su cuenta. Dios envía un mensaje y convoca a su pueblo. El pueblo no se precipitó al desierto solo para ver a Juan. El Señor los llamó. En el hombre no había nada. Vestía una piel de camello. No se veía en absoluto, solo se veía la piel de camello. Es posible que la gente se burlara, pero había gente a la que no le importaba. Fueron atraídos. Atraídos. Escucharon un mensaje divino. Fueron preparados y creyeron. Y lo mismo ocurrió en esta época. Y quien quiera que piense que nosotros seguimos a Pablo, a Branham, o a Moisés, o a un Abraham. No, nosotros seguimos al Señor, pero estamos agradecidos por esos testigos fieles que tuvieron una verdadera vocación divina, una misión salvífica, o en el plan de salvación. Y toda esa gente piadosa que dice, si tengo a Cristo, entonces no necesito un profeta, aunque Él lo envíe. Sería lento en decir eso. Podría leeros ahora lo mismo del Evangelio de Lucas. Ya sabéis, no vine preparado, así que nadie se enfade ni piense que esto se está diciendo por él. O se dirige a todos o a ninguno. En cualquier caso, en aquel tiempo había personas de las que está escrito. Rechazaron para sí el consejo de Dios, porque no se bautizaron con el bautismo de Juan. Probablemente lo he citado en el folleto sobre el bautismo que se publicará próximamente. Hay personas hoy en día que dicen, yo soy bautizado en tal y tal, y no son bautizados en el nombre de Jesucristo, como bautizaron todos los apóstoles, todos los hombres de Dios, hasta después de la doctrina de la Trinidad y demás. Y rechazan el consejo de Dios para sí mismos. Podemos decir 100 veces, Señor, te amo a ti y a tu palabra. Pero eso es mentira, es 100 veces mentira. Nuestro Señor dice, el que me ama guardará mi palabra. Y yo le amaré y me revelaré a él. Y si le amamos y se nos revela, entonces tenemos la misma revelación que tuvieron Pedro, Felipe, Pablo y todos los siervos de Dios. Porque Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo. Según la letra, todos tienen razón, pero según el Espíritu, solo tienen razón los que están verdaderamente de acuerdo con la palabra de Dios, revelada por el Espíritu y puesta en práctica. Concluyamos resumiendo una vez más, antes de dar gracias a Dios. Se ha cumplido literalmente todo lo que Dios prometió a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel, todas las promesas del Antiguo Testamento que ya han quedado atrás, todas se han cumplido y todas las que están por venir se cumplirán al 100%. Podemos confiar en ello al 100% porque la santa boca de Dios ha hablado. Todo sucederá como Él lo ha dicho. Nuestro deseo ahora es formar parte de lo que Dios está haciendo. No nuestros propios caminos, no nuestra propia voluntad, no nuestras propias obras, sino entonces descansaremos en la obra de Dios y experimentamos los efectos de todo lo que Él ha prometido. Juan experimentó el cumplimiento de las palabras que se referían a él y a su ministerio. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, experimentó todas las palabras que se escribieron sobre él. De hecho, se cumplieron en él hasta el final. Todas las palabras dadas a la iglesia como promesa se cumplirán en ella. Podemos comprender el principio y verlo muy claramente. Aquí está esto, aquí aquello y aquí esto. Todo sucedió bellamente ordenado. ¿Acaso el Dios que hizo que el comienzo del Nuevo Testamento se cumpliera con tanta precisión según la palabra profética no puede hacer que las promesas pendientes se cumplan precisamente ahora al final? Al 100%. Y puedo oír a algunas personas, y en incredulidad también podría unirme gustosamente a aquellos que piensan, sí, si un Moisés estuviera aquí, entonces podríamos creerlo todo. Bueno, yo también. Y si hubiera aquí un Abraham, también podríamos creerlo todo. Yo también podría estar de acuerdo con ellos. Y si vamos tan lejos como para decir, sí, si Pablo estuviera aquí, para que realmente pudiéramos confiar en él, ¿verdad? Y podemos ir aún más lejos, es cierto, todo muy bien. Sí, si tan solo tales hombres estuvieran aquí, entonces confiaríamos en ellos. Pero entonces seríamos abandonados. No confíes en el brazo de carne, ni en tu ingenio. Confía en Dios. Tenemos que confiar es en Dios. Si hay un Moisés aquí, no puedo traerlo aquí, pero si el Dios de Moisés está aquí, entonces todo lo que necesitamos está aquí. Tampoco puedo traer aquí a Abraham, pero si el Dios de Abraham está aquí, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Me gustaría mucho que Pedro estuviera aquí. Me sentaría y diría, querido Dios, muchas gracias. Hace tiempo que quiero parar, ahora puedo. ¿Y cómo me dejaría bendecir? ¿Cómo me dejaría bendecir? Por Dios, por supuesto, no por Pedro. Hagamos una clara distinción ahí. Aquí no tenemos un espíritu católico, sino el espíritu de Dios. No creemos en una persona que reparte un poco de urbi orbi por ahí. No, creemos en la bendición del Dios vivo. Y esa es la bendición que recibieron Abraham, Isaac y Jacob por las promesas, o según las promesas, y que todos los hombres de Dios han recibido porque creyeron en Dios. Así que, no se enfaden conmigo, pero me gustaría que el hermano Branham estuviera todavía aquí. Dios conoce mi corazón. No sé lo que daría por ello. Seguro que mi vida, pero Dios lo llevó. Se me desgarró el corazón cuando vi desde el primer puesto de la fila cómo colocaban su ataúd en la tumba. Se me desgarró el corazón. Grité o clamé, lloré, supliqué. No sabía qué pensar. Se me derrumbó el mundo. Se me cayó el cielo. No sabía qué iba a pasar. Ojalá él estuviera aquí. Pero les diré una cosa. Ni siquiera él podría hacer algo que la gente creyera o para que la gente creyera. Incluso si estuviera aquí, sería criticado igual que entonces. Algunos creerían y otros no. La gente siempre ha estado dividida. Y eso existe en la esfera política, en todas las visiones del mundo, en la esfera religiosa. Había gente que amaba tanto al Señor y gente que lo odiaba tanto. A la misma persona. Unos lo amaban, otros lo odiaban. En el sermón que escuché brevemente esta mañana, el hermano Branham preguntó, o citó la palabra, ¿quién es este? Entonces la gente preguntó, ¿quién es este? ¿Quién es pues este? Para algunos era Belcebú, para otros el hijo de David, y el tercero no sabía qué decir. Preguntaron, ¿quién es pues este? Pero nosotros sabemos quién es. Nosotros soportemos su reproche, su oprobio, el oprobio por su palabra y por su nombre, y él irá con nosotros hasta el final. Estamos agradecidos a Dios porque el mismo Señor que estuvo con todos los profetas y apóstoles está hoy con su iglesia, que escucha su palabra, cree en sus promesas, confía en él y está dispuesta a ir con él. Él está hoy aquí presente. Eso es lo que dijo en su palabra y eso es lo que creemos. Démosle las gracias de todo corazón. Amén. Nos ponemos de pie y queremos dar gracias al Señor. Antes de continuar orando juntos, sin duda, entristecimos al Espíritu de Dios el primer fin de semana del mes pasado. Me atormentó durante días. No conseguimos la unidad y la conexión con Dios en la oración y no pudimos darle las gracias como es debido. Hoy no queremos cometer el mismo error. Quizás el comentario sobre la necesidad de que los hermanos oren ha llevado a las hermanas a permanecer en silencio, pero no se trata de eso en absoluto. Lo que se quiere decir es que todos nos unamos en oración y que todos abramos la boca para dar gracias al Señor. Aunque algunos hermanos, o mientras hermanos den gracias al Señor en voz alta, todos podemos enviar nuestra alabanza o adoración al trono de Dios. Queremos hacerlo. Y cantamos juntos. Escuchamos juntos la palabra de Dios. ¿No daremos gracias y adoraremos juntos? Para que la alabanza se eleve y ascienda hasta el trono de Dios. ¿Cuántos creen que Dios cumplirá todas las promesas como lo ha hecho en el pasado y como lo hace ahora. Digan amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha revelado su palabra? Amén. ¿Cuántos creen que Él nos preparará y cumplirá su promesa? Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que tenemos que darle gracias? Amén. Hagámoslo ahora juntos. Todos los hermanos y hermanas, demos espacio al Espíritu de Dios. Adoremos ahora. Ora el hermano Rus. Dios fiel, gracias por tu palabra este fin de semana. Muchas gracias por todo el bien que has hecho por nosotros. También te damos gracias por las cosas terrenales, por la comida y la bebida, por todo lo que tenemos por gracia, por los medios que nos permiten estar aquí, por esta sala, por las casas, por todo. Te damos gracias. Oh Dios del cielo, Señor, te damos gracias porque nos has hablado. Te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos que no nos dejes refunfuñar, sino que seamos agradecidos, aunque pasemos por tribulaciones. Concédenos la gracia de volver a encontrarnos, Señor, como hemos cantado aquí en la tierra o allá contigo en la luz. Fiel Jesús, te pedimos que estés con nosotros mientras nos separamos. Te pedimos también por nuestros seres queridos, por todos aquellos que no han podido venir, Señor, que tal vez están enfermos. Te los presentamos todo de nuevo. Fiel Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo dejamos todo ante ti, como a nuestros queridos hermanos y hermanas que ahora están de camino a casa. Acompáñalos, Señor. Sé su escudo y protección en todos los sentidos. Te entregamos completamente nuestro ser y te adoramos, Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Aleluya. A tu nombre, Jesús, tan maravilloso y santo. Amén.